Muy bienvenidos a todos a esta presentación sobre la práctica de la telesalud del comportamiento. Yo soy Michael Talamantes y soy parte de la facultad. Y nuestro equipo está muy emocionado de darle la bienvenida a todos que nos están acompañando y con nuestras comunidades están haciendo lo que podemos para responder a la crisis que está sufriendo nuestro mundo en este momento. Les quiero decir que este es un esfuerzo colaborado entre la Escuela de Posgrado de Social Work y la Escuela de Profesional de Psicología. Y hemos trabajado muy duro para compilar esta información y es bastante emocionante ver aquí que estamos trabajando. También con el apoyo de nuestras subvenciones y becas que tenemos de las escuelas y del programa COST. Y algunas de las cosas que quería decirles, por favor, presenten las preguntas a través de la parte de abajo de la pantalla y vamos a estar compilando toda esta información y entregársela a nuestro conferencista que va a poder responder a todas las preguntas al final de la sesión. Y también lleven a cabo la encuesta para poder llevar la encuesta cuando esté completo. Ahora le voy a dar la palabra a Kim Organs, que les va a presentar a la conferencista. Muchas gracias y muchas gracias a este equipo interprofesional que ha logrado esto por la segunda vez en 7 días y muchas gracias por esos esfuerzos tan extraordinarios y gracias a todos los que están en la llamada hoy, cada uno de los que participaron están respondiendo a una llamada a la causa muy fuerte y esperemos poder recompensarlos de alguna manera. Estoy muy emocionada de presentarles a una amiga, Dr. Shana Wright. Ella es la directora asociada del Centro de Telemedicina y Telesalud de Kansas University y ella es realmente una experta considerada en todos los campos en la telesalud. Es experta en telesalud, telemedicina y comportamiento de la medicina. Y ella es una persona que ha estado en varios de los consejos del gobernador de Kansas y es un líder en la telesalud. Ustedes tal vez hayan visto a Marlene ya en el sitio de internet. Y ellas han sido instrumentales para implementar el centro de salud y es un equipo con el mejor interés y está también con el comité y el gobernador para los subcomités del abuso del opio y es también una de las editoras de los career paths de la telesalud, los caminos de salud. Y Shana es la mejor mentora que tenemos. Y Shana, quiero agradecerte por estar aquí con nosotros y a todos los que están aquí, queremos dar la bienvenida. Muchas gracias por esa bienvenida. Y quiero decirles que he disfrutado más, he trabajado con todos ustedes en la Universidad de Denver. Y estoy muy orgullosa de trabajar con cualquier proyecto que está siendo presentado por tu hijo. Y quiero poder darles más información y ayudarles a todos que estamos entre esta crisis de la telesalud. Espero que podamos comenzar bien. Muy bien, esta es nuestra descarga de responsabilidad, nuestro aviso legal y les voy a dar mi primera aviso. Yo adoro lo que es telesalud y ha sido una pasión mía de llevarla a los lugares rurales, y yo sabía que un día iba a llegar a las casas, y yo pensaba que iba a pasar 3 a 5 años antes de que fuera un estándar, y sin embargo aquí estamos y estamos listos para comenzar. Vamos a tratar de poner mucha información para poderlos apoyar. Esta capacitación no va a ser comprensiva para todas sus necesidades, pero espero llevarlos a donde podemos comenzar. Al comenzar en este espacio, para todos los proveedores que están conectados el día de hoy, quería que sepan que ya tienen sus habilidades. Ustedes ya saben cómo hacer esas habilidades. Simplemente les vamos a pedir que se transicionen a hacerlo de una manera distinta. Y claro, siempre va a haber algo de problemas al principio, pero acuérdense que siempre tienen ya esas habilidades que están fundadas en ustedes. Su rol es esencial, este papel que están desempeñando, están yendo a abordar y enfrentar a esta crisis lo mejor que puedan, lo necesitan a ustedes. Lo necesitan en múltiples áreas y usted puede hacer esto. Le vamos a poder ayudar por este proceso. Tal vez algunos de ustedes ya tienen esa experiencia y algunos de ustedes comenzaron está ya con un poco, muy poco de experiencia, pero esperemos que lo que les diga les vaya a ayudar. Y una de las cosas es transicionarse a la telesalud por la casa. Hemos estado ya planeando por eso y hemos visto cómo podemos gestionar todos los riesgos, pero ahorita estamos básicamente apresurados para lanzarnos. Y tal vez haya puntos en donde se sientan que le estoy pidiendo que haga cosas que nunca ha hecho antes, pero siempre pueden regresar a la grabación y al final, cuando esté todas las preguntas juntas, vamos a poner también algunos recursos para ustedes y van a estar ahí disponibles para ustedes. Entonces, estamos casi listos para lanzar. Y antes de comenzar, quiero decirles que sí miramos a todos los que ya se habían registrado para ver cuáles eran las necesidades que tenían y cómo quedan con la capacitación típica. Muchos de ustedes no están ejerciendo de manera particular. Yo tengo este ejercicio particular y también trabajo en un consultorio. Pero yo sé que muchos de ustedes trabajan en las organizaciones, yo sé que vamos a ver lo que son las recomendaciones, las mejores prácticas. Algunas decisiones se van a tener que tomar a un nivel organizacional, pero nosotros no podemos reemplazar lo que su organización ya tiene cierto proceso que llevan y ellos tienen ya ciertas reglas. Y hay que respetar siempre eso. Ahora, lo que esperamos aprender el día de hoy, les voy a resaltar. Esperamos que para cuando se vayan el día de hoy tengan 3 elementos para hacer la telesalud. Y la primera es identificar los fundamentos del consentimiento informado de telesalud. También entender y hablar sobre lo que son las exenciones y excepciones federales relacionadas con la telesalud y también tener un plan de la salud una vez que esta crisis ya haya pasado. Les voy a dar ahora un repaso completo de lo que es la telesalud. Lo más básico es típicamente el Hotel Salud 101 es un curso completo, pero ahorita tenemos nada más una diapositiva y voy a darles en esencia lo que necesitan. Esta definición lo presentó HRSA y ellos obviamente la definen como el uso de información electrónica y la telecomunicación para respaldar la salud a distancia con los pacientes y también incluyendo la tecnología, la videoconferencia, el internet y reproducción de medios y en un sitio de origen. Entonces, claro, la telesalud, como sabemos, está definida muy a grosso modo, pero vamos a enfocarnos a lo que es el uso fundamental con videoconferencia. Esa es nuestra parte que vamos a usar. Tal vez van a escuchar el término originándose como el sitio de origen, y este sitio de origen se define como la ubicación donde un beneficiario recibe los servicios. Entonces, si usted quiere tener una manera de saber qué significa ese sitio de origen, piense de esta manera. El encuentro de telesalud siempre se origina con el cliente. Entonces, el sitio de origen es donde esté ubicado el cliente. Hasta muy recientemente decía que tenía que ser un sitio supervisado, pero ahora califica que ese sitio de origen puede ser la casa de la persona. El sitio original o de origen es donde está el cliente. Vamos a hablar sobre las reglas locales, estatales, nacionales, y estas varían, y por eso va a tomar un poco de tiempo para establecer eso, pero algunas puertas se han abierto que han hecho disponible para salir a estar en la casa de un cliente. Y ahora las industrias cambian. En mi capacitación fundamental, yo les diría, para desarrollar este programa tenemos tres cosas fundamentales. Un programa de salud, para establecer un programa de salud bueno o sostenible. Y puede tal vez tomar hasta 9 meses en establecer. Y yo no quiero preocuparles de lo que estén haciendo ahora, porque dije, yo tuve que hacer lo mío lo más rápido que podía. Pero no vamos a preocuparnos sobre eso en este momento. Lo que quiero que hagan es que consideren esta imagen de lo que es una carpa médica. Si ustedes nos tienen un programa de telesalud y ustedes están haciendo un programa de telesalud para responder a este virus corona, es una carpa médica. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener que enfrentarnos a las necesidades que tenemos enfrente a nosotros, y es bueno tener el albergue que necesitamos para que esto acabe. Pero una vez que pase esta crisis, tal vez podamos establecer y volver a ver estos fundamentos básicos y ver cómo cumplen en general. Vamos a pasar la mayoría del tiempo el día de hoy enfocándonos en cuestiones clínicas, porque eso es lo que más necesitamos. La administración, la tecnología va a pasar después, pero vamos a pasar realmente a cómo apoyarlos clínicamente. El trabajo que ustedes están haciendo ahora, si no tienen un programa preestablecido, o si ya tienen un programa preestablecido y vamos a entrar a la casa de un cliente, estamos básicamente haciendo una carpa médica. Y vamos a usar esa carpa médica y al final vamos a decidir si vamos a continuar. Y les había dicho yo que el programa federal abrió algunas puertas, que hizo algo que fuera más posible para que nosotros nos podamos acercar más a los pacientes en la privacidad de su casa a través de la telesalud. Quiero que consideren que estos son exenciones, son dispensas y muy probablemente van a terminar, exenciones y excepciones que tal vez se van a reemplazar o van a terminar, regresar a lo que conocemos. Pero lo importante de esta telesalud es que tal vez no vayan a durar, nos dejan hacer nuestro trabajo. Y vamos a comenzar con CMS, es el Centro de Medicare y de Medicaid, y lo que hicieron con uno de sus lineamientos es que quitaron el las regulaciones geográficas para facturar. Digamos que las personas hubieran tenido que estar viviendo en cierta área porque había una escasez de servicios en esa área y que tenían que vivir en cierta área, y de ahí tenían que presentar en un sitio supervisado de origen, que hubiera sido un centro de salud mental, un centro de enfermería especializada, donde había una, obviamente, profesionista acreditado para proporcionar esos recursos. Ahora, los federales dijeron, ustedes pueden vivir urbano, pueden vivir rural, quiero que se queden conectados con sus clientes, y se abrió una puerta muy grande, no sabemos cuándo se va a cerrar o si se va a seguir abierta, solamente el tiempo lo dirá. Ahora, la Oficina de los Derechos Civiles, vamos a ejercitar que están cumpliendo con la discreción para dispensar las violaciones de HIPAA en contra de las personas que están haciendo este tipo de servicio a través de la telesalud. Algunos proveedores están diciendo HIPAA se dispensó o no se ha dispensado. Como proveedores de salud tenemos que hacer nuestro debido proceso y cumplir con la privacidad de HIPAA. Dicen que van a usar discreción si hay alguna violación y si usted puede justificar por qué no se quedó con las normas de la ley, bajo el margen de la ley, para ver cómo se están conectando con los clientes, entonces pueden usar su discreción y puede haber dispensas. Pero ahorita no vamos a dar la impresión de que no estamos acatándonos a HIPAA. Entonces, consideren nada más eso y después podemos hablar en la parte de preguntas y respuestas un poco más. Ahora, otra dispensa exención que hemos visto, el Departamento de Servicios Humanos va a decir que todos los proveedores puedan ejercer a través de las líneas de los estados para poder tratar a más pacientes del coronavirus. No hemos visto más de esto por escrito. No sé cómo o cuánto va a afectar al grupo aquí, pero yo me imagino que ustedes ya tienen suficientes casos y suficientes clientes para que no tengan que estar yendo a otro lado o a otro lugar para conseguir clientes y dar servicios. Yo no sé cuánto les afecte, pero normalmente el estado dice quién puede proporcionar servicios y quién puede cruzar esas líneas estatales. Entonces, antes de que se vayan a otra línea, chequen con ese otro estado y ver qué significa este tipo de exención. No voy a ir aquí en mucha profundidad con este tipo de exención, porque no tenemos ningunos proveedores que están recetando, pero sí hicimos un esfuerzo para abrir las puertas a la telesalud para que puedan escribir recetas para las sustancias reguladas, evitando las visitas en persona durante esta crisis. Pero tienen ciertos criterios que hay que seguir. Ahora, vamos a mirar aquí lo que es la tecnología, porque muchos de ustedes tal vez estén listos o tal vez no, pero cuando tenga que ver con la tecnología para la salud mental, no necesitamos mucho, no necesitamos muchos artefactos ni dispositivos como un cardiólogo, un pulmonólogo, se pueden conectar a través de dispositivos muy sencillos, tal vez sea un teléfono nada más, o un tablet, o una computadora de laptop, en general, la tecnología es bastante rudimentaria. Lo que necesitamos está muy disponible y ya podemos ver si están cumpliendo con con el cumplimiento de HIPAA. Y realmente necesitamos artefactos muy básicos y tal vez podamos requerir audífonos para hablar con los clientes. Pero bueno, ahora vamos a ver las necesidades clínicas que tal vez vayan a necesitar. Yo les quiero ayudar a determinar cómo pueden hacer este espacio de telesalud en Colorado, pero aquí en Kansas han tenido que cambiarse a trabajar de casa, que ha sido un poco distinto porque los asegurados, digamos, no hemos recibido confirmación de que nos van a reembolsar si estamos trabajando de casa. Estamos actuando de buena fe porque algunos de nuestros proveedores pueden estar en una categoría donde tengan que trabajar de casa para protegerse por la salud o porque tienen un sistema inmunológico comprometido o se sienten que esa es la mejor manera de proporcionar los servicios. Y ya vamos a hablar ahora de cómo establecer su espacio de telesalud, si eso va a tener que estar en la casa. Muchas de estas cosas se aplican para su oficina, si ustedes pueden ir a su oficina, pero si van a usar la telesalud para comunicarse con sus clientes, nos vamos a enfocar en eso. Queremos que el espacio sea silencioso, obviamente tranquilo, que sin ninguna distracción. Si está trabajando de casa, tal vez tiene a alguien más que está en la casa, los niños que están estudiando o tener un esposo o esposa, hay que ver cómo establecer las reglas de privacidad y enforzar que nadie va a entrar en medio de la sesión. Entonces, consideren ese espacio privado donde está cerrada la puerta y si no, va a tener que trabajar con los miembros de su familia, y si hay otras personas que están viviendo en la casa, ponga un letrero que diga no molestar y los límites de no entrar cuando está usted en una sesión. Y por supuesto, queremos poner una atención muy, muy especial a todo esto y a todo lo que está frente a nosotros por atrás. Y dice, oh, a lo mejor el alumbrado del cuarto no es suficiente. Les voy a decir lo que me pasó. Yo trabajo en un área rural, yo tengo una oficina en casa y tengo un internet rural. Y mi compañía de internet tiene tanta demanda porque todo el mundo está trabajando en casa, todo el mundo está estudiando en casa, que la conexión de internet simplemente no era suficientemente fuerte para yo hacer esta presentación. Entonces les llamé al hospital, les dije, yo sé que ustedes tienen una conexión más fuerte de fibra óptica, la puedo usar allá. Y normalmente yo no hubiera hecho eso, pero estoy muy agradecida de Neosham Memorial, el hospital que me dio la oportunidad de conectarme. Pero se dan cuenta que a veces hay una sombra en mi cara porque el alumbrado no es perfecto, pero hay que pongan atención a la salud, pongan atención al fondo, porque a veces podemos dar una oficina al montaje de fondo, sea algo muy que no tenga ventanas ni puertas, porque una ventana abierta es muy distrayente, distrae a los pacientes, y si hay luz que está entrando, puede también tener que ver con la luz en su cara. Entonces, si tiene usted una ventana atrás suyo, póngale una cortina o algo que no cause una distracción. También sabemos las puertas ha mostrado que la investigación muestra que si ven una puerta en su parte de fondo, se empiezan a preocupar quién va a entrar por esa puerta, quién está ahí en ese edificio con usted, si tiene marcos o puertas, eso, que no estén visibles, es mejor que tengan obviamente cosas que absorban el sonido, como la alfombra, cosas que para que no se oiga un eco. Eso ayuda mucho. Y también hablamos sobre lo que viene siendo montar un fondo. Yo he hablado de fondos virtuales, pueden ser buenos, pero tiene que estar muy familiarizado con el procesamiento que usted está escogiendo y también la memoria, porque si su plataforma de televideo está batallando para mantener ese fondo, va a interferir con la manera en la que usted lleva a cabo los servicios. A veces una pantalla verde atrás ayuda para que no esté batallando para tener ese fondo atrás, pero les voy a decir, 100% del tiempo, esa cosa virtual a veces causa más problemas en cuanto a la salud. Pero son cosas para pensar. Creo que ya hablamos sobre los dispositivos que pueden usar para establecer su oficina. Si de alguna manera puede usar, por ejemplo, su computadora, laptop, o para que su teléfono esté disponible en caso de una crisis. La otra cosa que les voy a decir es, si usted tiene una conexión de Ethernet entre su aparato y el módem, le da mejor una conexión más clara, y eso le va a ayudar. Ahora, he tenido muchas preguntas de lo que es la telepresencia. Lo que les puedo decir es, véanse cómo se ven en la cámara o véanse bien en el espejo, porque chequen sus dientes. Si tiene usted algo en los dientes, sus clientes se van a dar cuenta que usted tiene ahí. Tiene un marco de referencia muy breve y estamos usando cámaras, y a veces nuestros teléfonos tienen muy buenas cámaras y van a ver cualquier imperfección o cosas que los hagan sentir incómodos. Entonces chequen esa apariencia, si tienen un poco de apariencia muy grasosa en su cara, o sea, hay que ponerse como polvo, porque a veces se ve como si fuera sudor y se ve mal. Entonces hay que checar esa apariencia y asegurar que para que ese encuentro sea muy bueno. Y en general les podemos decir, vístanse para el televideo como se vistieran para una cita en persona. Cuando yo comencé en la telepsicología, me preguntaba la gente, ¿usted trae shorts? Y usted trae como una blusa bonita, pero no shorts. Y la respuesta siempre es no, porque nunca sabe qué puede pasar. Usted a lo mejor va a tener que parar. Yo me he visto profesionalmente para cualquier cita de telepsicología como lo hago en una oficina. Es muy importante como si estuviera vestida como si fuera un evento en persona, porque hay cosas también que puedan poner mucha atención a la cámara. Por ejemplo, si trae una camisa con muchos patrones de colores, puede también cosas que sean con mucho como brillantina o tipo cosas que reflejen mucho la luz, y entonces vamos a tratar de evitar cualquier cosa que refleje mucho la luz, y es bueno también tener cualquier cosa que necesite cerca de usted cuando esté listo para las sesiones. Quiero que se den cuenta que estamos enfrentándonos a un virus corona, y yo sé que hemos visto ya en los medios todas estas instrucciones de cómo hacer las cosas debidamente. Estas cosas van a resaltar a sus clientes. Si usted se toca la cara, ellos se van a dar cuenta. Si usted va a tener que toser o va a tener que estornudar, es importante que siga los lineamientos que nos han dado médicamente. Modele ese comportamiento, y también que su cliente tenga un nivel de confort que usted está haciendo las cosas como deben ser. Es bueno tener siempre Kleenex ahí cerca, pañuelos para poder cubrirse, cosas. Considere todo eso y acuérdense cómo pueden modelar un comportamiento perfecto. Y vamos a hablar ahora en su comunicación y cómo va a ser un poco distinto en el televideo, considerando que estamos viendo estas necesidades en el marco de referencia tan limitado que su cliente puede tener. Ellos no pueden ver todo lo que está pasando, no pueden saber todo lo que está enfrente de su escritorio. Algunas cámaras tienen autoenfoque, entonces cuando usted se mueve, la cámara lo autoenfoca y le puede dar la sensación de que a veces se están mareando porque no se están moviendo y no lo pueden controlar. Entonces tiene que ver cómo funciona la cámara, cómo reacciona la cámara a usted y si usted la puede ajustar para autoenfoque o no. Tiene que sentirse a gusto describiendo lo que usted está haciendo. Tengo algunas notas, por ejemplo, enfrente de mí y estoy cambiando las páginas. Si estuviera yo escribiendo, parece que tuve una reacción a mi medicamento o hay algo que mi doctor quería que contarle. Yo tengo que agarrar una pluma, pero tengo que explicar. Voy a agarrar una pluma para poder anotar esto antes de que se me olvide. Si yo tengo su expediente electrónico y estoy tecleando algo, les voy a decir, voy a teclear esto ahorita en su expediente electrónico. Para que describan, para que no piensen que nosotros nos estamos distrayendo de esa cita. Y eso es muy, muy importante. No quieren que usted está respondiendo ahí a correo electrónico o viendo el Facebook cuando está haciendo una sesión con ellos. Eso es muy importante. Y también es que es muy, muy importante que se sientan a gusto preguntándole al cliente qué está pasando en su ambiente. Si usted que se hable a una puerta o si oye un sonido raro, pregunte. Está bien que diga, ay, parece que estoy oyendo algo que no estaba oyendo antes. ¿Qué es lo que está pasando donde usted está? O parece que oye abrir alguna puerta, alguien la está acompañando. Está bien hacer preguntas. Es mejor hacer esas preguntas y saber, si no más, en lugar de estar preocupándose o preguntándose qué habrá pasado. Es muy importante que se sienta a gusto con la comunicación verbal cuando no puede ver lo que lo rodea. Ahora, están preguntando cómo lidiar con situaciones difíciles que ocurran en la casa de la persona. Obviamente puede ser alguna persona que está en peligro de hacerse daño a sí mismo o hacer daño a otros. Entonces, para comenzar, consideren cuál sería la estrategia que hubieran tenido si estuvieran en una oficina, y utilicen esa misma estrategia a la telesalud. Digamos, si alguna persona les hubiera dicho, yo tengo aquí una daga y me voy a hacer daño, es un momento de establecer el protocolo y seguir el protocolo que ya tenemos en lugar de volverlo a crear. Entonces ustedes ya tienen instintos y obviamente se pondrían a la altura de las circunstancias, pero es importante tener ese plan. En todos mis años de experiencia, esto no es algo que pasa muy frecuente, pero si fuera a pasar, es bueno tener un plan. Y a veces es un plan organizacional. Por ejemplo, si usted trabaja para una organización, usted puede tener el mensaje instantáneo disponible para que el personal sepa qué es lo que está lidiando con el cliente y poder enviar un mensaje instantáneo inmediato y decir, necesito que mande la policía para Wilker o para... hay que seguir ese protocolo y tener acceso al mensaje instantáneo, una manera de conectarse inmediatamente. Estas son las situaciones en donde usted quiera tener un teléfono disponible. Ha habido veces donde yo estaba en una sesión con alguien y que me está diciendo sobre sus intenciones suicidas y yo he sido muy abierto y voy a decirle, yo voy a tener que enfrentar esto porque no lo voy a dejar solo. Mientras estoy yo con usted, voy yo a hacer unas llamadas para ver quién lo puede apoyar. Y les digo lo que estoy haciendo. Claro, usted quiere bajar la situación de escalarla y tal vez nos están preguntando, ¿hay alguien más en su casa que le podamos ayudar para apoyarlo, que le pueda ayudar con esto? Considere lo que sea su respuesta y tener un plan es importante considerarlo. Ahora vamos a cambiar un poquito tenemos varias cosas que tenemos que cubrir antes de llegar al final de las preguntas. Primero vamos a preparar al cliente y ver lo que es el consentimiento informado. Algunos lugares quieren decir que el consentimiento de telesalud es normal como parte del procedimiento y fluye muy fácilmente y es un método muy fácil, pero hay algunos de los asociados de las asociaciones nacionales nos animan a que consideremos no nada más proporcionar el consentimiento informado a los clientes, pero también el consentimiento informado para la tecnología. Y ahora la Asociación de Psicólogos Americanos los vamos a compartir con ustedes, pero aquí hay algunas recomendaciones que vienen de la APA y también de la Organización de Telemedicina y de los que están ya practicando por algún tiempo. Incluyen varias cosas en su consentimiento informado. Usted va a decidir, o la organización va a decidir. Y siempre les digo, cuando tiene que ver con el consentimiento informado, no quiero nada más que se lo entreguen en un papel y lo firmen, sino quiero que les guíen por el proceso y les digan que es un acuerdo y tenemos que estar hablando con nuestro cliente para ver cómo acomoda esto. Y por supuesto quiere hablar los beneficios, los riesgos de la telesalud, particularmente si va a acabar usando una plataforma que no cumple con HIPAA. Tenemos que decir eso por adelantado, y la confidencialidad se aplica igual en persona que por telesalud, para que entiendan bien eso y tengan claro que así es, y también que tengan educación para ver cómo van a usar esa tecnología que están implementando, para ver cómo conectar, cómo desconectar, que sepan qué tipo de tecnología van a tener y van a animarlos para conectarse de un lugar que esté callado, tranquilo, y también cómo van a poder proporcionar eso en su casa. Y también animarlos a que usen conexiones de internet seguras en lugar de que estén abiertas y públicas. Queremos decir que también hay que enfatizar que estén a tiempo a la cita, porque es muy difícil programar todas las citas con las telesalud y que estén todos a tiempo y cómo afecta. Y también cómo van a poder lidiar con problemas técnicos si se presentan. Queremos un plan de respaldo si falla la tecnología. Deben saber cómo reprogramar la cita, cómo reiniciar el equipo si se necesita. Ahora, los planes de salud, también en plan de crisis para la telesalud es importante. Las consideraciones se tienen que dar al hecho de que somos informantes obligados. En caso de que se presente la situación, estamos en la casa y vamos a determinar qué tan apropiado es la telesalud para cada individuo, y tal vez eso no sea algo que cuadra bien con usted. Entonces, esto no dice que haya una cosa que para cierto diagnóstico no sea bueno, no se ha probado nada de eso, pero no podemos simplemente descartar esto, sino que tenemos que verlo por paciente. También vamos a querer hablar sobre qué es el reembolso y el pago también. Y también tal vez la compañía de seguros dice, sí, sí vamos a cubrir la telesalud y esa es la manera en que a usted le gusta mucho hacerlo y tal vez así, y la, tal vez cambien las cuestiones de reembolso si se va a continuar después de esta crisis. Y la otra cosa que les voy a decir es muy importante documentar que usted haya repasado eso de consentimiento informado. Yo lo que hago en la primera sesión es hacerle eso y yo, obviamente, algunos proveedores sí hacen el consentimiento por cada sesión, yo lo hago solo al principio. Ahora, no necesariamente vamos a poder recibir una firma o física, lo que podemos hacer es recoger esa firma después, una vez que el cliente haya firmado físicamente ese documento. Ahora, si encontramos un espacio privado de telesalud, quiero que ayuden a pensar que encuentren un espacio terapéutico en su casa, un lugar donde se sientan a gusto en su casa y necesitan un lugar privado, que no tenga ninguna distracción, que tenga buen alumbrado para poder ver su cara y sus expresiones. Y algunos clientes van a decir, yo tengo que estar en esta sala porque tiene la mejor conexión de internet, o yo no me puedo conectar con usted al menos que estoy en cierto espacio. Eso, hemos tenido algunos clientes que dicen, bueno, el baño es el mejor para mí, que no es ideal, obviamente, que tengamos haciendo la telesalud en un baño, pero es el único cuarto en mi casa que se puede cerrar con llave. Y si el baño es el lugar, bueno, lo selecciona el cliente, pero recomienden que tomen una silla o algo donde se sientan a gusto para que no se siente como que estamos invadiendo ese espacio. Entonces, son algunas de las cosas a considerar. Queremos que sea en su casa y que es donde esté su dirección física, y queremos también que sea consistentemente que regresen a ese mismo lugar cada vez, primero para que puedan reconocer que todavía están en la casa y usted que se familiarice cómo se mira ese lugar, y número dos, también nuestras oficinas no cambian del día a día. Entonces, cuando podemos hacer ese vínculo entre ese lugar y el espacio de la terapia, es muy útil. Ahora, también no estamos pensando del día a día cuáles son nuestras rutinas con los clientes. Cuando comenzamos y terminamos la sesión, quiero que piensen cuál sería la rutina mientras están conectando y desconectando de la telesalud. Algunas de las cosas que pueden pensar es chequen el audio, el video. ¿Me puede ver bien? ¿Me puedo oír bien? Que le den esa retroalimentación para que sepan dónde están ubicados físicamente. Es bueno preguntar si hay alguien más en la sala con ellos. A veces hay terapia de familia o terapia de pareja, pero siempre es bueno preguntar, ¿hay alguien más en la sala antes de comenzar? Y después pedirles un acuerdo que si hay alguien más llega, me avisen, porque usted no va a poder ver todo en todo momento. Entonces ahora cuando vaya ya a cerrar la sesión es importante tener algunas reglas para poder ya hablar cuáles van a ser los siguientes pasos, si hay alguna tarea que ustedes quieren que haga. Tiene también que ver los horarios, a ver si ellos van a poder programar una cita o se les va a llamar, y también les van a guiar a cómo desconectarse de la sesión. Esto es muy importante porque una de las cosas que yo les digo a los clientes es, yo nunca, una de mis reglas, yo nunca voy a colgar a ustedes, nunca voy a desconectar yo primero, para que ustedes sepan que si se congela la pantalla o si nos desconectamos por alguna razón, fue por la tecnología y no por una reacción que yo tuve a usted, a un comentario que usted dijo, yo nunca voy a desconectar primero o colgar. Entonces necesito que usted sea el que cuelgue o desconecte primero. Y lo que puede ayudar también es para alguna de las plataformas es que ellos se desconecten primero, se desconecten adecuadamente, y eso le da libertad para usted para seguir a la siguiente sesión. Si ellos a veces no salen de manera correcta, a veces mantiene ocupado ese espacio y no lo puede usar con el siguiente cliente, así que considere eso, que ellos sean los que salgan primero. Bueno, Y también me han hecho muchas preguntas sobre la telesalud con los niños. Lo mejor consejo que les puedo dar, involucren a uno de los padres. Y es muy importante que ellos tengan los mismos lineamientos, tan libres de distracciones, con buena luz, y que dicen, ah, oh, Dios mío, el niño quería mostrarme la casa, mostrarme el jardín y que conociera al perrito. Y son cosas divertidas de hacer, pero yo también los animo a que consideren, primero, usted es un informante obligado, usted está entrando a la casa de su cliente y usted no puede no ver algo que ya vio. Entonces, antes de que el niño lo lleve a caminar por toda la casa, es importante que les diga al padre y que les diga, vamos a establecer este espacio de telesalud. ¿Y qué tal si el niño quiere mostrarme la casa? O, y tal vez dice no. Está bien si dice no, pero tenemos que una manera de que ayudarle al niño a lidiar con esto, porque a veces mi experiencia es que les encanta a todos los niños involucrarse con la tecnología y que dice, bueno, Johnny, estamos aquí para que empieces a trabajar con la terapia y si me quieres mostrar algo, puedes traer una o dos cosas para acá, aquí al espacio. O si el que lo está cuidando dice, sí puede ver el cuarto de Johnny, no hay ningún problema, queremos ponerte una estructura, me encantaría ver tu cuarto, pero tenemos como 3 minutos nada más para llevar a cabo eso, unos 3 o 5 minutos, y después tenemos que regresar para comenzar a trabajar, ¿ok? Entonces, ahora los tips de involucrarse, a la gente les encanta tener las muestras con las manos y también señales con las manos. Entre ustedes dos podemos ver a lo que hacen los niños o los con los profesores en las clases y a eso nos ayuda a ver los televideos, consideren todo eso, pero muchas veces de las habilidades que ustedes ya tienen se van a traducir a lo que es el televideo. Y si necesita más apoyo con eso, colaborar con los colegas o darnos una llamada, podemos llevarlo a través de todos esos pasos. Ahora, hablando de clientes que son vulnerables, claro, muchos de los clientes van a ser vulnerables, pero los clientes que estén vulnerables a la violencia doméstica, a una pareja íntima, cuando estamos acercándonos a su casa, ¿qué podemos hacer para que estén seguros? Y a veces es útil que usen audífonos mientras eso no les distraiga de estar al pendiente de lo que los rodea. Pero eso les puede dar tal vez más privacidad. Y si hay, usted puede ir hacia la casa del vecino, quiere sentarse en su carro, ¿dónde nos podemos conectar para que usted se sienta seguro? Entonces es importante ese espacio para los clientes más vulnerables. Es también tener algunas señales compartidas, por ejemplo, tal vez si dicen voy a ir a hacer la lavandería, eso quiere decir que ya hay que desconectarnos, o tal vez o alguna señal con las manos que dice me tengo que ir. Es importante tener esas señales y tener un plan de para reconectarse después y asegurar que su cliente esté seguro. Cuando yo hago este tipo de capacitación de telesalud, yo siempre les digo esto: cuando usted comienza con telesalud, su primera cita de telesalud debe tener un plan de crisis, ya sea si su cliente está en crisis o no, porque usted ahora está a distancia de ellos, tal vez no tenga recursos disponibles para ellos, y si puede usted pasar por una crisis, tener un plan y involucrar a todos los recursos naturales necesarios y a ver qué números usted va a poder llamar y en ese ambiente en abierto y ponerlo por escrito para ellos y para el resto que tengan. Es una muy buena idea. Y ahora, hablando de la documentación, mucha gente me pregunta, ¿qué tengo que añadir o cambiar a mis notas? Esa documentación en persona tiene que estar igual a la de los documentos que se reconozca si este fue un encuentro de telesalud, que si el cliente fue apropiado para ese tipo de servicio, si la telesalud fue apropiada para ese tipo de situación, que el cliente estuvo en consentimiento y de acuerdo con el tratamiento. Él debe saber la ubicación de usted como proveedor y también la ubicación del cliente, si hubo algún problema técnico que usted tenga que documentar y qué hizo para resolverlo. normalmente dice no hubo ningún problema técnico durante esta sesión. Es importante tener toda esta información técnica sobre el evento y también documentar cualquier desviación que usted hizo del estándar de cuidado o cualquier otra cosa ética que se esperaba. Si usó algo distinto, documéntelo y comparta su punto de vista, y eso es muy útil. Y también yo sé que esta es la última diapositiva que voy a presentar después de que pasa esta crisis. Espero que usted todavía está interesado en la telesalud y que realmente construya un cimiento para la telesalud. Y porque yo sé que las reglas pueden cambiar y el seguro va a cambiar a mirar a cosas de manera distinta. Una vez que haya pasado esta crisis y hemos empezado a quitar esa carpa, quiero que ustedes continúen estableciendo una plataforma de telesalud. Y quiere decir eso, ¿cómo se va a desarrollar una política, un procedimiento? ¿Cómo evaluar cuáles son las necesidades de capacitación y de la fuerza de trabajo? Porque esta crisis va a terminar y usted va a ser parte de eso. Gente va a pasar por esto y una vez que piensen cómo pueden llevar a la telesalud de una manera sostenible. Y yo sé que ya no sé si vamos a recibir algunas preguntas y no sé si quieran que tengamos las diapositivas. Muy bien, ahora la sesión de preguntas. Yo soy Hollis y trabajo bajo una de las becas que nos dio esto y estoy muy contenta de tener Sean aquí y por favor, si se sienten que van a hacer una pregunta, díganmela y lo voy a tratar de yo presentársela de la mejor manera que pueda. La primera es, OCR dijo que iba a dispensar las violaciones de HIPAA y a las multas. ¿Es lo mismo para FERPA? Es una muy buena pregunta. No tengo la investigación para responder a eso. Yo sé que las escuelas y las políticas han estado bajo mucha presión y no tengo una respuesta para eso. Vamos a mirar eso y vamos a investigar, y cuando les demos las respuestas vamos a abordar eso. Ahora, otra gente ha preguntado sobre la investigación o tips que ustedes tengan para trabajar con una familia o con una pareja en particular. Si hay algo de investigación que se haya hecho. Bueno, sí podemos hacer ese tipo de investigación y responder. Yo he hecho muy poco trabajo de televideo con parejas. Lo que sí les puedo decir es, en términos de cómo vamos a manejar todo el ambiente, es mucho más fácil hacerlo con una persona. Si hay varias personas, va a tener que tener un acuerdo primero. Si es más difícil controlar el flujo cuando tenemos parejas o más de una persona frente a usted por televideo, es establecer algunas reglas del juego. Por ejemplo, aún y si hay algunas estrategias donde usted ya tenemos que pasen algo para ver cuál es el turno de uno o de otro, pero hay algunas reglas que podemos establecer para detener un poco la conversación. Pero en cuanto a la investigación, yo no estoy muy familiarizada con la investigación, cuáles son los mejores prácticas, los tips, y piensen de maneras en que puedan hacerlo, porque a veces van a tener que hacerlo sin simplemente proporcionar la investigación. Algunas situaciones que van a estar ahí, van a ver cómo van a poder detener la comunicación, cómo van a poder pasarle la palabra del uno a otro, cómo van a poder manejar el flujo aunque usted esté en la distancia. Ahora, la gente también está preguntando si hay una diferencia en trabajar con un grupo que individual, si hay algún cumplimiento distinto ahí. Yo no he hecho mucho trabajo de grupo. En nuestro estado sí hay grupo de televideo, particularmente con el tratamiento de abuso de sustancias. Y una vez más, esa no es mi área de especialidad, pero creo que nuestro centro de Kansas así trabaja con grupos y claro, cada quien está en una ubicación distinta, tenemos un grupo y luego en otro lugar está el proveedor, todo el mundo está ahorita remotamente trabajando y en cuanto al cumplimiento, no sé cuáles son los lineamientos, pero les puedo decir que la estructura que yo estoy familiarizada, una vez más, conforme se vaya dividiendo a la gente en grupos, vamos a tener reglas, les vamos a pedir que respeten y tienen que seguir cómo voy a participar, cómo voy a responder, cómo voy a respetar a otros, planear, todo esto es importante, pero creo que se va a reembolsar de cierta manera aquí en Kansas, pero esos grupos están financiados por dineros de becas, entonces, o de subvenciones, entonces hay que ver cuáles son los lineamientos para reembolsar y cómo van a reembolsar. ¿Nos puede decir cuántas personas pueden tener en la pantalla en una sesión? Todo depende de cómo, qué tan interactivo va a ser. Yo lo que sí les puedo decir es que si yo, esta es mi opinión personal, porque no sé cuál es la mejor práctica, pero estoy asumiendo que ustedes ya están familiarizados con esas plataformas de Zoom. Si yo no los pongo a tener todos en la pantalla sin tener que desplazarme, yo no me siento a gusto, obviamente, haciendo este tipo de sesión. Pero yo he hecho una capacitación con nada más las personas que puedo ver en la pantalla y puedo ver también cuánto puedo ver de cada una de las personas que están en la pantalla. Pero si usted ya se ha sobrecargado, ya no puede poner atención a cada uno de esos cuadritos, ya no. Yo diría, yo no iría más allá de lo que usted puede físicamente observar. Las siguientes preguntas tienen que ver con la gente de bajo ingreso, que no tiene acceso al internet, que están en lugares rurales o algo así. Si nos puede dar algún consejo sobre telesalud por teléfono o algo así. Sí, es una situación muy difícil y es algo muy familiarizado para mí porque yo vivo en una comunidad rural y es donde hay mucha gente y niños que no tienen acceso al internet y yo quisiera darles una respuesta muy simple, pero no hay en este momento. Tenemos en esta conferencia la semana pasada alguien que dijo, uno de los profesionistas dijo, pues se pueden estacionar el carro enfrente de la biblioteca y usar el internet de la biblioteca. Yo lo iría, que yo diría que quisieran usar eso como de último recurso, pero hay que registrar por qué están usando ese internet, ese servicio de internet gratuito. Algunas escuelas en la parte central sur de Kansas son edificios que están cerrados hasta el final de mayo. La oficina no está cerrada, pero le están llevando la escuela, pero hay algunas citas de telesalud que se les está permitiendo una vez, uno a la vez, y pues después desinfectan después de cada sesión. Pero hay que ver cómo están los recursos y cómo podemos conectar a las personas con los servicios porque a veces no tienen la tecnología o el apoyo necesario. Yo los animo para los niños, al menos o adolescentes, que hablen con las escuelas porque ellos están encontrando maneras de continuar la educación. Entonces, si tienen alguna manera de que están continuando la educación, tal vez hay algo que puedan compartir con ustedes y sea una buena opción. ¿Qué sugiere cuando el terapeuta tiene muy mal acceso a internet o como de último recurso? ¿Usted recomienda que vayan, acudan a la biblioteca, lo hagan en el carro? Eso es algo muy duro y eso realmente es muy rudimentario. Yo como proveedora, tener que justificar eso es un poco muy difícil, pero yo lo haría. Si usted se siente que su capacidad de accesar y proporcionar servicios de alguna manera de la gente no lo pudiera tener, tendría que ser parte de su consentimiento informado. Avisarle a los clientes por qué lo está haciendo y por qué lo está haciendo. Tiene que tener el consentimiento, tiene que tener documentado la razón muy bien. Y yo diría, yo llamaría al consejo de autorizaciones, ¿verdad? De ver dónde el consejo de acreditaciones y ver cómo yo estoy obteniendo consentimiento informado y que les digan algo, porque si hay algo que sale mal y se va a presentar una queja, va a ir a ese consejo y si no hay algún acuerdo de por qué lo estaba haciendo y a razón de qué, respuesta de la pandemia, podemos ver algo de problema. Entonces, si usted tiene un abogado con lo que usted pueda hablar o el consejo de acreditaciones, a mí me gustaría que me dieran un tipo de aprobación o algún tipo de respaldo antes de hacer eso. Por supuesto, su cliente también tiene que estar informado de cómo se va a llevar a cabo eso en esa situación. Y en ese escenario, en el peor de los escenarios, el consentimiento verbal está bien si no hay manera de obtener documentos firmados. Por supuesto, vamos a querer los dos, pero la parte escrita y la parte electrónica. Usted ya escribió que se cubrió el A, B y C, que no, que ocurrió, aunque no es un ejercicio normal de la profesión. Y todo está ahí detallado, lo puede poner en el expediente médico electrónico y que hagan esa declaración. Y el cliente estuvo de acuerdo en firmar para poder regresar después a lo que es lo normal. Yo seguiría con ese mismo documento a fondo. Y luego después, cuando puedo obtener ese informe por escrito, lo hace y firmado. Ahora, ¿hay algo que usted recomendaría para enviar los documentos para que ellos lo firmen y luego lo regresen? Y bueno, yo sí uso la tecnología, tengo algunos recursos que hacen, hay centros donde voy a enviar los documentos, pero en mi ejercicio privado yo tengo un portal. En mi ejercicio de la profesión yo tengo algo donde ellos pueden subir y descargar el documento, y en general no les puedo decir si hay algo, una plataforma o un software. Típicamente, si usted sabe de otras organizaciones que tienen que obtener las firmas de los clientes, hable con sus colegas, vea lo que están usando. Yo uso mi portal de los clientes y todo eso está ya ahí, sí. Y algunos de los portales permiten las firmas electrónicas sin que tengan la firma física, porque eso sí autentifica quién es el cliente, y espero que tuviera algo mejor para responderle. Pero si estaba tallando con eso, hable con sus colegas, gente que está trabajando en el área, y ver cómo lo están manejando. Ya se nos está terminando el tiempo, tenemos un par de preguntas nada más. Sí, quiero que la gente que sepa que respetamos su tiempo, y si quieren salir pueden hacerlo. Y hay gente que tenía preguntas sobre sus clientes que salen de un estado, que se han pasado a otro estado, cómo funciona todo eso con las autorizaciones del consejo. La cosa ahí se puede poner un poco dudosa, ¿verdad? Tradicionalmente, tiene usted que estar acreditado en el lugar donde se está su cliente de origen. Y si su cliente está en Colorado, usted tiene que estar acreditado en Colorado. Pero si ellos viajan, digamos, a Florida y cambia la población en Florida por la estación del año, y hay mucha gente de muchos estados va a Florida, y Florida quiere reconocer si usted está ahí, entonces no con Florida. Tienen una ley de telesalud, quieren que usted les diga, yo estoy usando la telesalud en su estado, para que puedan verificar. No tiene que usted estar acreditado ahí, pero tienen un procedimiento para reconocerlo. Si su cliente cambia de ubicación, entonces usted tiene que contactar a ese estado donde el cliente va a estar. Por ejemplo, Florida tiene ya un sistema, Nuevo México tiene un sistema, no todos los estados tienen un sistema, pero algunos quieren que usted esté acreditado mientras usted está viendo al cliente, y algunos estados van a decir usted puede tener hasta 8 sesiones de telesalud con un cliente, y después de eso queremos que usted esté ya registrado, autorizado en nuestro estado. Entonces vamos a ver qué es lo que están diciendo las reglas de cada estado, pero por ejemplo, si yo estuviera hasta en Colorado, yo estoy autorizada en Nebraska y en Kansas, y si fuera yo a ir por ejemplo a Colorado, yo no puedo ver a los clientes de los estados donde ya estoy certificada. Que dijera, yo sé que usted es psicóloga y mientras usted está aquí en Colorado me puede ver mientras estamos en la misma ubicación. No tengo acreditación en Colorado. Entonces, si usted se cambia, digamos que su autorización sea para donde usted está proporcionando el trabajo. Ahora, ¿hay algún estado o no donde se pone un poco dudoso. Digamos que yo voy a estar en Colorado por 2 meses y hacer la telesalud. Yo quiero llamar al Consejo de Autorizaciones y ver, yo voy a estar aquí por 2 meses, no voy a ver a ninguno de sus residentes ni a tratarlos. Si usted tiene alguna política, no. Mientras usted no esté trabajando con ninguno de nuestros residentes, no. Porque estos consejos de autorizaciones están creados para proteger los intereses de la población a los que ellos están sirviendo. Entonces, los de Colorado están para proteger los intereses de los de Colorado. Si usted no está tratando a los de Colorado, entonces realmente no tienen ningún tipo de interés. Entonces, nomás quieren asegurar que ustedes estén protegiendo a los pacientes. Entonces, usted está seguro si usted proporciona seguros, proporciona servicios a donde está acreditado. Entonces, si su cliente se cambia de ubicación, entonces hay que verificar todo esto. Ahora, aquí hay una pregunta muy específica para las escuelas. La mayoría de las organizaciones están desarrollando una forma de consentimiento. Por ejemplo, si los servicios se proporcionan basado en los servicios de IEP, que son los de educación especial, y están comunicados por parte del Estado, ¿usted recomendaría una forma de consentimiento adicional para recomendar los cambios, la confidencialidad? Hay tanto papeleo realmente. Eso pareciera como una pregunta más legal y está fuera de mi alcance. Pero yo le puedo dar mi recomendación, pero cuando tiene que ver con la política de las escuelas, que tiene que estar asociado con la educación especial de un niño, a veces pareciera que esos tienen mucha burocracia excesiva porque hay muchas leyes, hay muchos fundamentos que están detrás de eso. Entonces, una cuestión más legal y no me gustaría responderla, y de mi punto de vista profesional es, y si no es parte del proceso del IEP, de la educación especial, si yo estoy haciendo algo distinto con el cliente, entonces yo estoy fuera de mi estándar de cuidado o atención, lo que yo hago éticamente, yo quiero esa declaración. Entonces no tiene que ser, hay líneas legales que tienen que responderse, pero en cuanto al ejercicio profesional, yo me gustaría que estuviera ahí para yo tenerlo como parte de mi expediente. Ahora, las siguientes preguntas son muy similares, que está, tiene que ver con la seguridad y la preocupación de seguridad. Usted ya tiene la dirección de los clientes donde están y tiene todo listo de antemano. ¿Cómo tal vez lidiaría con, por ejemplo, una evaluación de suicidio en un evento de telesalud? Voy a tratar de desglosar esa pregunta. Por eso hablamos de la telesalud y asegurarse que las cosas estén establecidas de la manera correcta en cuanto a la planeación de seguridad y cómo va a liberar usted la información sabiendo la ubicación. Sí, tiene que tener toda esa información por adelantado antes de comenzar. Y aunque nos estamos transfiriendo, por ejemplo, a un cliente que era en persona, ahora telesalud, tenemos que asegurarnos que todo esté ahí y que lo hemos revisado. Y yo sé que eso es mucho trabajo por adelantado, mucho trabajo que poner, pero lo más remoto que estamos o distante de nuestros clientes, el riesgo que estamos asumiendo es mayor. Entonces, cuando yo comencé con la telepsicología, todos estaban en lugares donde estaban en medicina especializada, con una enfermera especializada, y yo tenía obviamente un centro de enfermería especializado y era un lujo, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a la casa, nosotros estamos teniendo más riesgo. Entonces, lo que podemos hacer para contrarrestarlo es planear para seguridad y saber dónde están los recursos que van a respaldar al individuo, y son consideraciones importantes. Y dice, mi cliente está batallando con algo muy sencillo, pero no, a veces no tenemos todos los suministros que necesiten. Yo tengo que poderles ayudar con ciertas cosas. Sí, yo no digo que no. Hay cosas importantes, pero lo importante es, estas son las cosas que tenemos que cuidar para seguir la atención antes de transferirlos a su casa. Y ahora, La cuestión de las escuelas, no creo que no capture toda la pregunta. Pareciera que hay lineamientos en cuanto a las escuelas para la evaluación de la suicidios en casa, y no sé si usted lo haría por Telesalud. Me gustaría ver el protocolo sin poder responder de otra manera. Yo aquí en el estado de Kansas, por ejemplo, hace una década, todos los que calificaban esta área, que trabajaban para centros de salud mental, estaban equipados para procedimientos de salud y de suicidio, y con el tiempo en general se han transicionado a servicios de telesalud que están recibiendo esas evaluaciones por telesalud. ¿Y puedes hacerse? Sí. Y quiero saber exactamente qué involucra esa evaluación, cuáles son las vulnerabilidades de la telesalud, si hay algunos factores de protección que usted tiene que establecer. Y la primera pregunta, ¿se ha hecho antes? ¿Ese protocolo se ha hecho por telesalud? Y si no, entonces sería bueno tener varias otras personas que lo miren y ver qué fluiría bien y qué otra cosa son las que tenemos que considerar para transicionarnos a lo que es la telesalud. Y sí, hablo ya un poco de esto, pero la gente está preguntando sobre gente que tiene problemas de violencia, de un abusador que está presente en la casa, una pareja íntima, no sé si haya palabras claves que usan o cómo. Sí, es una situación un poco muy difícil, porque algunos de los clientes que más nos necesitan están ahora de vuelta, confinados en un espacio donde hay personas que les pueden hacer daño o que tienen un historial de haberles hecho daño y no pueden salir, ¿verdad? Entonces es una situación muy difícil, y es difícil saber que esas tensiones pueden subir y ven gente que está lidiando con la angustia y la ansiedad, muy, muy difícil. Y conforme ustedes se transicionan a lo que es la atención de cuidado en casa, asegurarnos que el cliente esté seguro, que se sienta seguro con la atención en la casa. Tal vez tengamos que saber, esperamos que sea suficiente del cliente sobre su historial, que vamos a poderlo apoyar en ese momento, pero tienen que pensar qué va a pasar con esta cita, cuál es el lugar más seguro para hacerlo, cuáles algunas de las cosas que podemos ayudarles y las palabras clave. O sea, usted sabe ya los clientes, ellos van a crear las palabras que se sientan más a gusto decir para decir que se tienen que ir. Las cosas que son importantes, especialmente en situaciones como esta, donde si tenemos alguna persona en peligro de violencia de algún tipo, su pareja no quiere que salgan, su pareja tal vez no quiere que vayan a la casa del vecino o sentarse en el carro, tal vez no puedan salir. Entonces tenemos que ver estas situaciones con mucho cuidado, con mucha planeación. Y también es difícil hacerlo, es difícil el trabajo, pero típicamente yo los desanimo a los clientes que envíen correo electrónico con sus proveedores, por ejemplo, porque eso es parte del expediente y todo eso es parte de... La otra cosa es cuando usted está enviando un texto, un email. El correo electrónico pueden ver como un acceso a los servicios de crisis cuando en realidad no es. Entonces, pues hay que ver las alternativas, maneras de comunicarse que no tenga que ver con que los lleven a un abusador para que obtengan el respaldo que necesitan. Y yo lo primero que les voy a decir es asegurarse que su cliente está involucrado en diseñar cómo va a ser la telesalud, dónde va a ocurrir, y que sepan que ellos están de acuerdo en desconectarse si lo necesitan, y las cosas que tal vez podamos establecer les pueden hacer más daño. A veces podemos hablar con nuestros clientes sobre que bloqueen los aparatos electrónicos y para que no vean lo que están haciendo, pero algunas personas abusadoras dicen si su teléfono está bloqueado es una razón para convertirse violentos. Entonces, si hay gente que tiene experiencia con eso, trabajando con la gente que tiene experiencia con gente con violencia doméstica, usen eso y esa experiencia y utilicen de base. Yo quisiera tener más que ofrecerles, pero la comunicación y la planeación al comienzo es lo más importante para que pueda crear el fundamento y dar el mejor servicio que usted pueda. Ahora hay dos más nada más y que tiene que ver con los niños. ¿Cómo usted puede trabajar con los niños para que sigan participando? Ahora, las sesiones de los niños, yo voy a darles algún recurso a los centros de salud mental que nos compartieron, algunos de los tips, les vamos a poner en los recursos, y una de las cosas que yo les animo es que diseñen su propio programa de la sesión. Cuando ustedes comienzan a trabajar con un niño, si los pueden ayudar a que estén participando, y yo sé, o sea, como si estuviera un plan de una lección, de una clase, digamos, vamos a ver las actividades, vamos a ver qué tanto ha cambiado su vida, qué es lo que usted sabe de este virus corona y cómo ha cambiado su vida, y vamos a pedirle que si hay cuestiones emocionales o cuestiones de preocupación, hay cosas que realmente si nos puede decir un poco de educación o herramientas que estén listos para con los niños que está trabajando, tal vez sean habilidades de atención plena o como de lectura o algo que les podamos enseñar en la práctica. A los niños les encanta practicar técnicas de ver, pueden mostrar que se cómo sube y baja su abdomen, o hay gente que les dice que a veces el niño está con ellos en la sala. Para cada niño va a ser distinto, pero si usted puede tener su propio plan para la sesión, es algo que yo quiero hacer con los niños, y voy a enviar una lista de los recursos que se han compartido aquí en Kansas, pero en general se trata de redirigir la atención, que algún tipo de involucramiento, de que si usted está dándole palmaditas o jugando algún juego, o yo voy a subir mi mano de esta manera para ver si está poniendo usted atención y quiero ver si usted está haciendo la misma cuando yo levante la mía. Entonces, cualquier cosa que pueda hacer para involucrar al niño, y hemos tenido bastante éxito con los niños en general, con la telesalud. Ellos responden muy bien a la tecnología. Y la otra cosa de eso es, si tienen algún un sistema de salud de familia donde hay un padre que les está ayudando a apoyarlo, siempre le vamos a pedir al padre que ayude a respaldar, ¿verdad?, esa estructura que ya tenemos. Si normalmente usted está tratando a un niño, esos niños esas habilidades se van a traducir a lo que es la telesalud. Pero si usted le va bien a los niños en las sesiones en persona, obviamente los va a poder transferir esas habilidades a la telesalud. La última pregunta tiene que ver con los estudiantes. Están pidiéndoles que graben las sesiones de Zoom para que los supervisores la puedan ver. ¿Cómo puede hablar sobre esto con el cliente? O, una vez más, queremos que tener el permiso del cliente, y el permiso normalmente sabe que si están viendo a un alumno, ya hay un acuerdo, ¿verdad? Y a veces los estudiantes sí los saben, ¿verdad?, que esas sesiones van a tener que ser grabadas, y a veces ya están grabadas las sesiones en vivo. Entonces, nada más avisarles, yo les diría nada más, es una recomendación. Yo sé que veo a muchas de este tipo de dispensas, porque es información protegida, descargas de responsabilidad. Yo le digo que si hay alguien que está grabando la sesión, que usemos una plataforma que cumpla con HIPAA, y también que a una plataforma que establezca o vaya de acuerdo con ese acuerdo de colaboración. Hay muchas plataformas que dicen que están cumpliendo con HIPAA, pero eso lo es, pero eso no quiere decir que usted está seguro haciéndolo. Es el acuerdo de colaboración que dice, vamos a proteger esta información y vamos a auditarla y a decirle que si hubo algún tipo de intervención en esta línea, o el cumplimiento de HIPAA dice, voy a seguir las reglas. Pero este acuerdo de colaboración que tiene que ver con las licencias profesionales, ellos se aseguran que si algo sale mal, ellos reciben un reporte de eso. Si está grabado, yo quiero que usted utilice una plataforma que no simplemente cumpla con HIPAA, pero también tenga un acuerdo de colaboración. Que eso no siempre va a ser posible, pero el proceso de consentimiento sería el mismo, lo llevaría igual, como si lo hubiera grabado en persona, pero en general esas son las cosas que yo consideraría, asegurándonos que el cliente esté informado, que vamos a grabar este tipo de sesiones y vamos a almacenarlas y como si fuera una manera en persona, ¿verdad? Y ellos tienen que saber cuánto tiempo duran esas grabaciones, cuándo van a ser destruidas, todo ese tipo de cosas. Y tal vez yo voy a poder hacer algo de investigación, no sé cuáles son las políticas al respecto y lo que les están diciendo, pero queremos estar cumpliendo con la misma lineamiento que se hace como si fueran en persona. Muchas gracias, Shona, y para recordarles a todos, hagan su evaluación aun y cuando no vayan a pedir créditos, ayudan a que estas presentaciones sean mejor y mejor. Y vamos a invitar a Shona de vuelta en abril y esperemos en persona en mayo para que nos dé más información. Así que cualquier retroalimentación que le quieran dar en esa forma les va a ayudar. Tienen mi correo electrónico y si hay algo que no pudieron obtener hoy, eso es todo lo que tenemos. Muchas gracias por asistir y apreciamos el trabajo que están haciendo en Telesalud. Muchas gracias, Shona. Hasta luego.